Buenas, soy Gonzalo Silva y sean todos muy bienvenidos a Suplex Talk, un podcast destinado a la conversación, tal cual como dice su nombre, especialmente para estos tiempos de cuarentena debido a la contingencia a nivel mundial producida por el coronavirus. Nuestro invitado especial para esta primera edición es nadie más y nadie menos que Juan Chulo. El motivo por el cual hago esta introducción es porque al empezar la grabación al principio, en realidad no salió muy bien. Y quería dar una introducción decente para todos ustedes quienes están escuchando en estos momentos. Así que, sin más preámbulo, los dejo con esta entrevista que fue realizada el sábado 28 de marzo a este amigo de la casa, quien nos comenta acerca de sus gustos personales, además de su interesante carrera como luchador, que en realidad es bastante larga y con muchos detalles, cosas que él mismo dice que no ha mencionado en entrevistas anteriores. Así que, sin más nada que decir, solamente le digo a ustedes, con ustedes de Chile para el mundo, le dejo esta entrevista a Juan Chulo y sean todos muy bienvenidos a Suplex Talk. Para empezar, necesitaba un luchador que, uno de los grandes, ya que no es desconocido para nadie, es bien conocido, un rostro bastante familiar y como diría mi buen amigo, un amigo de la casa. Aquí estamos con Juan Chulo, Juan Chulo, ¿cómo estás?
Hola, hola, bien. No sabía que era tan conocido. Muchas gracias.
No, ya vamos a ver por qué eres conocido aquí a lo largo de esta.
Ya, bacán. Muchas gracias.
Así que, bueno, ¿y por
Empecé
qué
un po.
empecemos de inmediato nomás?
Démosle nomás, cuéntame.
Porque, por ejemplo, de partida, para la gente que no sabe, coincidentemente y a gusto personal también, somos de la misma zona, de la sexta región.
Sí, pues somos de la sexta región, sí, así es.
Así es. Así que, ¿dónde nace Juan Chulo para empezar, de partida?
¿Como luchador o como ser humano? O como...
Digamos como ser humano, para que te conozcan de dónde
Ah, ya,
eres.
como Diego Magdio,
Como Diego,
como ya
sí.
en Rancagua, sí, pues en Rancagua, en la ciudad que no existe, como dicen muchos. Rucagua también le dicen por ahí, o Rancaguay, Roncagua. Tiene mucho. No sé por qué la gente odia tanto Rancagua, weón. Si hay lugares peores.
Sí, créeme que
Te apuesto
me
que
pregunto yo lo
solamente lo odian porque está al lado de Santiago, sí, yo creo que esa es la maña. Es decir, como no, estos guasos y la wea. ¿Hay cachado? ¿Qué cinco
sí,
cosas?
no, sí. Créeme, me llega un poco también eso a mí, y eso que yo no soy de Rancagua, yo soy de San Fernando, pero me llega un poco también a
¿Cachado?
veces esos comentarios.
Sí, como, ah, de igual, andáis en burro, así, siempre dicen lo mismo. Bueno, en Rancagua, pues, amigo, ahí nací, estuve toda mi infancia, adolescencia, pasé el colegio, hice mis maldades, conocí a mis amigos, todo en Rancagua.
¿Y de dónde nace este fanatismo por la lucha libre? Tengo entendido que por ahí que igual ahí ya tú tenías tus intereses, sobre todo por lo que es el japonés también, entre medio por todo lo que es relacionado a ello. Te gustan mucho
¿Ya?
también los mangas y todo eso. Pero vamos por parte primero. ¿Cómo es que a Juan Chulo le gusta la lucha libre?
Ya, mira, mi tío, por parte de mi papá, yo me juntaba mucho con él cuando chico. Entonces, todos mis gustos son adquiridos gracias a mi tío, el Juliano, así se llama. ¿Por qué? Porque nos juntábamos cuando chico y él ponía la lucha libre. Nos juntábamos cuando chico y él ponía los VHS de Dragon Ball, ¿cachai? O nos juntábamos cuando chicos y, o sea, ya no tan chicos, pero ponía así como el cassette de Korn o Limp Bizkit. Entonces, como que todos esos gustos que y si pasaron a ser parte de mi vida al final, son gracias a mi tío, po, porque él fue como la ventana que yo tuve para conocer y ver cosas que yo no tenía acceso. ¿Cachai? Porque
Y
yo no tenía cable, po, pero en la
ya.
casa de mi abuelo, ellos sí tenían cable, po, entonces podíamos ver el USA. Me acuerdo que lo veíamos los sábados en la mañana, parece. ¿Cachai? O mi tío tenía plata y él, o él, o sea, él no tenía plata, mi abuelo tenía plata y a él le compraban los VHS, pues, ¿cachai? Él tenía un reproductor VHS, yo no. Entonces
Ya.
yo, por ejemplo, vi los shows de la lucha en VHS, vi mucho anime también y así fue como mi contacto con la lucha libre. Y con el anime también. Y con la música.
¿Cómo? Porque, por ejemplo, a ver, por ejemplo, supongo que también los gustos nuestros no deben ser muy, muy lejanos, ya que no creo que tampoco nuestra diferencia sea tanto. Entonces, por ejemplo, yo creo que ambos
¿Cuántos
partimos
años
también
tenés tú?
28. Y 28,
28.
sí.
Ah, yo tengo 32, pues yo soy más viejo.
Tiene la edad de mi hermano mayor.
Sí, pero
Pero,
gustos similares, porque somos
por
como de la
ejemplo,
misma época.
claro, es como, podríamos decir, de la misma escuela, donde está
Sí,
Dragon
pues de la misma.
Ball,
Exacto.
Supercampeones.
Exacto.
Creo, yo también escuché Limp Bizkit cuando era chico. Todavía sigo escuchando un par de canciones de ellos, ¿no?
Sí, pues obvio, pues yo también.
Y entonces, el gusto por Japón, y yo también he leído por ahí de que teníais la idea ya de ir a Japón siendo bastante chiquitito, ¿no?
Sí, siempre fue mi sueño que. A mí me gustaba dibujar mucho, ¿cachai? Entonces en Rancagua dibujaba mucho, de hecho no estudiaba, yo pasaba dibujando todo el día y me iba como el forro en el colegio. Y dibujaba y quería, yo quería ser mangaka, ese era mi sueño. Entonces yo desde chico siempre le decía a mi mamá, no, yo me voy a ir a Japón y voy a ser mangaka y la cuestión y bla, bla, bla. Dibujé, dibujé, dibujé hasta que pasé a enseñanza media y ya veía que no entendía nada y que me estaba yendo muy mal. Me retaron mucho en mi casa y me puse a estudiar y cuando me puse a estudiar dejé de dibujar. ¿Cachai? Y ahí se quedó mi sueño de ser mangaka, todo por los estudios, pero era una cosa por otra.
Claro.
¿Cachai? Y ahí yo ya estaba como interesado, pero más como niño, como un sueño así bien grande de ir a Japón. Ahí yo creo que empezó todo con lo que es el anime y el manga, antes que la lucha.
¿Fue primero el manga y todo ello y después la lucha libre? ¿O vinieron
Sí,
un poquitito
no,
juntos?
yo creo que es que yo con mi abuelo, porque yo vivía con mi abuelo en Rancagua, yo veía mucha de televisión con él, pues. Entonces en esa época daban la Fuerza G, Gatchaman, no sé si los cacháis.
Ya, alcanzar algo muy poco de ellos.
Ya que eso es un grupo así como si fueran los Power Rangers, imagínate todos de distintos colores y que tienen como traje y cascos como de aves.
Ya.
Y ese es el recuerdo más grande que tengo yo y eso fue antes de la lucha. Entonces yo me acuerdo que vi a Gatchaman con mi yeyo, y así le digo a mi abuelo yeyo, y veíamos Gatchaman, y yo tenía una cacha, estaba súper rancia, yo tenía una figura de Batman, y Batman es americano, po. Pero yo hacía que esa figura de Batman fuera el personaje principal de Gatchaman cuando yo jugaba.
Ya.
Entonces yo como que rayaba la papa al tiro con lo de la animación y dibujar y todo eso.
Interesante,
Entonces
mira.
fue eso primero que la lucha.
Ya. Y después, bueno, de partida, para cerrar un poco esa etapa, el tema del dibujo lo tienes 100% ya dejado de lado o a veces te baja la
Sí,
nostalgia.
no dibujo hace mucho tiempo, pero ¿sabéis qué me gusta hacer? Como yo no dibujo, respeto y me gusta ver a las otras personas dibujar. Mucho,
Ya.
mucho, mucho. O me gusta ver muchas ilustraciones o libros de ilustraciones. Como que aprecio mucho el arte que hace otra persona.
De hecho,
Entonces.
eso se aprecia harto, por ejemplo, también en tu mercancía, que siempre se ven diseños de cómics o versiones caricaturescas tuyas,
Sí, pues siempre, siempre,
relacionadas a esa
siempre.
arte. ¿Va por esa línea,
Sí.
va cuando, al momento de pensar en una mercancía tuya, por ejemplo?
Sí, o sea, como que creo que es tan importante dentro de mi vida lo que conlleva como la animación, la ilustración, que no la puedo dejar de lado. Entonces
Ya.
siempre he tratado de como incorporarlo tanto en mi mercancía o en lo que el luchador, de alguna u otra
Ya.
manera.
¿Y cómo ya después damos con el paso a lo que es la lucha libre? ¿Hubo algún luchador, alguna pelea en particular que a ti te haya marcado como para decir, me gustaría estar ahí, me gustaría intentar eso?
No, es que lo primero que yo vi de lucha fue con mi tío, po.
Ya.
Estábamos viendo en el USA y lo primero que vi fue cuando ¿cómo se llama? Esta la que. La esposa de Brock Lesnar, ¿cómo se llama? La
La
Sable.
Sable, sí.
Sí, el primer capítulo de lucha que veo es cuando muestra las tetas, weón, ese cuando muestra las tetas y sale con las manos marcadas. Y yo era chico y eso fue lo primero que vi. Entonces fue como, ay no, tetas, nos van a retar la abuela, porque estábamos todos en el living viendo la cuestión. Entonces como dije, no, nos van a retar y la cuestión, y nos quedamos viendo igual la lucha. Ese fue el primer recuerdo que tengo. Y otro recuerdo que tengo, pero nunca nadie me lo ha comprobado y es súper bizarro, no sé si lo imaginé, no sé qué pasó, era que según yo, había una historia que era entre Mick Foley y Kane. No sé, no estoy seguro, o no sé si era Mick Foley, pero la cuestión
Ya.
es que Kane le hace una garra a una persona arriba de como un ataúd, y ese ataúd se rompe y salen como los huesos de la papá de esa persona, que tenía como que estaba muerto, una wea así. Y eso me marcó mucho. En una de esas no era Mick Foley, era otra persona y era una storyline súper under, pero eso Esa garra que hicieron arriba como de un ataúd y ese ataúd se abre y salen los huesos, me marcó caleta. En una de esas, en una de esas yo creo que lo mezclé con con alguna película, no sé, pero cuando chico yo estoy seguro que vi que Kane le hizo la garra a alguien y explotó y dice, y como que los comentarios decían, no, y ahí se encuentran los huesos del padre de esa persona, y yo, no, esta weá es muy frígida. Y eso me marcó caleta. Y las tetas de Seipo. No, mentira. No, pero
Era un
eso fue lo
recuerdo,
primero
era un recuerdo.
que
Era un
eso fue lo
recuerdo
primero que vi
eso.
de lucha. Sí.
Ya.
Y luego, con el tiempo, yo ya no iba tanto donde mi abuelo, pero empezaron a dar la lucha en la red. Y ahí yo seguí el contacto con la lucha, ¿cachai? Porque ya mi tío había crecido y como que ya no le interesaba ver lucha, man. Entonces yo seguí el contacto con la lucha libre a través de la red, me acuerdo mucho.
¿Y hubo algún luchador ahí ya como el que siempre idolatrabas, seguías
A
y
Mick
decías?
Foley siempre era como, oh, yo no entiendo cómo le pegan tanto y se para así. Era como el cosmo así como de Saint Seiya. ¿Has visto los Caballeros
Sí,
Zodiacos, cierto?
por supuesto,
Como
por
que sí,
supuesto.
obvio, ¿cachai? Como que se para y sigue. Y esa weá me gustaba mucho, 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 mucho. Entonces, obviamente, uno de mis luchadores favoritos de toda la vida y siempre lo será es Mick Foley. Y me gustaban mucho sus historias porque eran como bien sufridas. Pero independiente de que fueran bien sufridas, él era como muy feliz. Entonces era como raro, po. Y
Sí.
también con los personajes, ¿no? Mick Foley como que me llevó mucho a la lucha libre.
Era impresionante la manera en que variaban sus personajes y a la vez eran distintos unos con otros. Dude Love con el original, con el primer Mankind,
Sí,
un
pues
tipo totalmente
son
diferente.
contrastes
Cactus Jack.
totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y me acuerdo que, no sé si te estoy hablando de la misma época, pero cuando está el feudo de Mankind con Triple, y como que los DX le sacaba la chucha siempre, y de repente Mankind dejó de ser Mankind y se saca la máscara y termina siendo Cactus Jack. Y
Sí.
eso como que me marcó mucho cuando yo era chico. Así, demasiado. Decía, pero ¿cómo? O sea, él es una persona, pero tiene otra persona adentro, ¿cachai? Y esa
Claro.
persona es totalmente diferente, entonces no, fue demasiado bacán.
Interesante todo ese cambio. Vamos ahora ya Guanchulo creciendo, ya desarrollándose.
Y ahí yo
¿Dónde?
ya tenía como, creo, pasemos a los 13 años,
Ya, a
así
los
como
13 años,
en mi
¿ya?
línea del tiempo de la lucha libre.
Ya en la cronología ahí de Guanchulo.
Sí.
Ahí ya están los primeros pasos en un ring, por ejemplo, entre las
No,
niñas.
no, no. Mira, ahora va para que cachis que es cuática la conexión, pues. Yo
Por
jugaba
favor.
mucho cartas Pokémon, demasiado, me gustaba mucho.
¿Ya?
En Rancagua, en el centro, en las dos tiendas que hubieron, pasaba jugando. Iba todos los días, juntaba muchas cartas, vendía cartas. Tenía a mis tíos que eran de Viña, iba a ver a mis tíos a Viña, para poder ir a cambiar cartas con la gente de allá, po, a ese
¿Algún
nivel.
Pokémon favorito?
El Lapras, me gusta, nada que ver, pero me gusta el
No,
Lapras.
ya.
Lo encuentro como tierno, además podía hacer surf y toda la cuestión. Ya, po. Entonces yo
¿Ya?
jugaba mucho Pokémon, cartas Pokémon. Y de repente salieron las cartas de Road Deal, ¿eh? Y dije, oh, qué bacán. Y como que fue, ¿y por qué no intentarlo? Y empecé a jugar Road Deal. El primer mazo que me compré fue el de Mankind. Y me gustó mucho el juego. Y como que yo ya me sentía que Pokémon ya no me llenaba tanto como antes. Y ya había hecho hartas cosas. Entonces como que empecé a vender mis cartas de Pokémon. Y esa plata la empecé a invertir en cartas de lucha libre. Y así empecé a jugar cartas de lucha, pues. Estuve ahí harto años jugando cartas de lucha. ¿Tú jugaste Road Deal? ¿Alcanzaste? ¿O no las conoces
Mira,
nomás?
no, mira, las conoces. De hecho, tengo carta Road Deal también en ese tiempo. Una historia aparte, porque no es mi entrevista, esta es la tuya.
No, pero
Pero
dale, pues aprovecha.
mi mamá es profesora.
Ya, entonces te
Entonces,
llevaba las cartas que le quitaba a los alumnos.
tengo una pequeña colección de cartas Yu-Gi-Oh, Road Deal y cosas así que le quitó mi mamá al alumno y se le olvidaba devolver en realidad. Y
Ya,
entonces
entonces tú
decía, oye,
tenías tu
tengo
colección
cartas.
ahí.
Claro, eso sí. Nunca entendí muy bien la modalidad del juego, pero sí tuve
Ya.
cartas, tengo cartas guardadas y originales y todo, porque después fui comprando ya ahora más grande, las colecciono principalmente, y más o menos
Es
ya
que son muy
entiendo.
bacanes, po.
Sí, diseños geniales.
Sí, yo también me quedé con alguna parte de mi colección porque a mí me gustaba coleccionar solamente los personajes.
Ya.
Entonces tengo un librito y tengo harto ahí. De hecho, podría subirlo a las redes sociales después. Que me gustan las cartas. Entonces también coleccioné muchas cartas. Y jugué Road Deal
Podríamos
mucho
subirlo
tiempo.
después, subámoslo después
¿Sí?
como complemento a esta entrevista
Ya, pues
para que la gente
bacán.
entienda la idea de dónde viene todo esto. Entonces sigamos ahí.
Ya,
¿Cómo fue
sigamos.
esta la llegada a Rudy?
¿Cómo? Perdón.
La idea del road deal, que ahí ya te empezó a llamar la atención, empezaste
Sí,
a
pues
jugar.
empecé a jugar y jugaba en Rancagua en una parte que se llama el Cobrecol. Y ahí había una tienda.
Clase.
¿Cachai? Y en esa tienda estuve harto tiempo jugando y conocí mucha gente, me hice mucho amigo y todo muy bacán. Y aquí viene el punto que cambia todo, es cuando aparece un ser que se llama Aggressor, que es un luchador de Max Lucha Libre, ¿ya?
Ya.
Y yo no sabía que él era luchador ni nada y me acerqué a hablarle, porque él andaba con una chaqueta de mezclilla, con la como la que usa Triple H, ni que él usaba una de cuero y arriba una de mezclilla.
Claro, sí,
Ya,
al
pues.
centro queda también el cuero ahí con el logo de él,
Sí,
sí.
po. Y atrás decía Triple H y toda la cuestión, ya, pues el Aggressor tenía la misma, pero como versión hecha por él. Y me llamó
Ya.
mucho la atención, y como yo nos conocíamos todos en el local, y él yo no lo ubicaba, me acerqué y yo era chico, y cuando yo ch era chico hablaba con todo, ahora como que perdí esa capacidad.
Ya.
Y antes como que hablaba con todo, cambiaba cartas con todo, era como súper social y como negociante, así era brígido. Ya, y la cuestión era que me acerqué, hablé con él, empezamos a jugar cartas, nos hicimos amigos y todo. Y de repente este tipo desaparece, desaparece por mucho tiempo y bueno, fue como, ¡pum! No será de acá, desapareció algo, le pasó. Pasó caleta rato y de repente aparece de nuevo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué ha sido de tu vida? No, me fui a estudiar a Santiago. Cacha, vos recién habrá tenido 18 años. Yo cacho que tenía como 13, 12. Y me dice, no, estoy entrenando lucha libre en Santiago. Y yo, no, no te creo. Sí, entrenamos todos los sábados en mi casa, en Machalí. Y yo así como que le dije, ¿y puedo ir? Y me dijo, sí. ¿Cuándo? Mañana. Ya, nos vemos mañana. Y ese fue mi primer contacto con la lucha libre. El entrenamiento que tenía Aggressor, que él estaba en Santiago, entrenaba acá en Extreme y se llevaba esos conocimientos a Machelí y tenía como su grupo de amigos con los cuales entrenaba.
¿Y cómo era Agresor como profesor? ¿Exigente, pesado, tranquilo, relajado?
O
¿Cómo fue?
sea,
¿Te recordás algo de
ya pues yo
eso?
llegué al otro día, sí, esto nunca se me va a olvidar. De hecho, hoy día Aggressor está de cumpleaños, así que ahí le decimos feliz cumpleaños.
Por supuesto.
Llegué a su casa, mi mamá, le tuve que pedir permiso a mi mamá y toda la tontera.
¿Ya?
Sí, mi mamá me fue a dejar, pues llegamos a su casa y estaba él con todos sus amigos. Y como que en un ring que tenía las cuatro esquinas, todas de postes de madera robados de la calle, y
Ya.
solamente tenía. Ni es que el ring tiene cuatro partes y todas tienen cuerda. Estas solamente tenían tres. O sea, una parte no tenía cuerda. ¿Ya? Y
Ya.
todas las sogas eran diferentes. Y sin nada, pues era tierra y colchones. Ellos me hicieron como una demostración de lucha, con maniobra y todo. Y yo vi eso, y lo vi en vivo y quedé loco. Y dije, no,
Ya.
esta cuestión no puede ser posible. Esto es como lo máximo que existe. Y me cautivaron y dije, no, yo quiero entrenar, quiero entrenar. Y me enseñaron a caer, que todos ya sabemos cuáles son las caídas, que son para proteger el cuerpo y todo. Y mi primera caída fue en el suelo, sin nada. Así que me dijeron, ya se hace así, se hace así, cae. Pum, caí, perdí el aire, me pegué en la cabeza, me mareé. Pero ahí me quedé, pum. Y eso fue cuando yo estaba en primero medio. No, como en primero tiene 14 años por ahí, ¿cierto? 14, 13.
Aproximadamente, sí.
Sí, y empecé a ir todos los sábados, todos los sábados, de primero medio a cuarto medio, todos los sábados, y como empecé a ir los sábados, yo antes usaba los sábados para jugar cartas, empecé a dejar, dejé de jugar cartas, ¿cachai? Entonces fue
Ya.
como primero jugar Pokémon, de Pokémon pasar a Road Deal, de Road Deal pasar a la lucha,
Ya.
¿cachai? Y ahí realmente no teníamos conocimiento, solamente veíamos lo que podíamos ver en la tele, en los VHS. Todavía no había mucho YouTube, parece. YouTube creo que llegó como cuando yo iba en cuarto o tercero, parece. No me acuerdo bien. Y ahí a la muerte nomás, porque hasta ahí hacíamos show, llevábamos amigos, cada uno tenía su personaje. Yo ya empecé siendo guanchulo, porque hasta ahí siempre quise ser guanchulo.
¿Por qué Guanchulo? Disculpa
Y lo
el nombre.
pasamos bacán. Ya mira, Guanchulo va por otra parte.
Ya.
Yo cuando, antes que me metiera en esto, y yo jugaba cartas y me gustaba mucho la lucha libre, yo me creé este personaje, Guanchulo, el cual era como una copia de Mick Foley, usaba camisa, así como la camisa cuadrillé, todo, y usaba una máscara, que era un smile, una carita feliz. Y
Ya.
este Guanchulo era, y zapatillas blancas, así como Mick Foley, pues, bueno. Y este
Ya.
Guanchulo era un personaje así como, no como un superhéroe, era como un antihéroe, pero era muy bacán porque luchaba contra la policía. Po. Entonces tenía como era como de la primera línea en esa época, porque tenía un escudo con alambre de púas, pues así como un escudo cuadrado, como los boards que se usan en la lucha. Ese era su escudo, con puro alambre de púas y un bate con alambre de púas. Y con eso peleaba, ¿cachai? Entonces, dentro de mi imaginación de cabro chico y loco, ese era Guanchulo. Y ya tenía el nombre, y cuando me metí a la lucha, dije, no, yo voy a ser Guanchulo. Y me vestí igual, pues, solamente me faltaba la máscara que nunca me la hice. Y ahí empecé. Y ahí empezó Guanchulo, y ahí empezó todo en ese tiempo en AML, que era Asociación Machalina de Lucha Libre.
Y tengo entendido que tu primera lucha fue por allá el 2005, si no me equivoco. Si me
Sí.
puede ayudar ahí a corregir. Y
O sea, como.
precisamente fue contra Agresor, ¿no?
Sí, mira, lo que pasa es que nosotros tuvimos muchas luchas en el patio de la casa de Agreso, pero nuestra primera lucha en ring no se dio en Rancagua ni en Machalí, se dio en Talca.
Mira.
Se dio en Talca en la agrupación que se llama NSF, que antes se llamaba Full Talca, ¿cachai? Y en ese tiempo se hizo un show en la Universidad de Talca, que pusieron un ring, era la primera vez que yo me subía a un ring en mi vida. Luchamos yo, Agresor y McKay es Héctor Chávez, que él también partió ahí. Y fue una triple amenaza y una lucha así demasiado loca y lo pasé demasiado bien y está en YouTube y a veces la veo y me cago en la risa. Y esa fue nuestra primera lucha y esa fue como, oye, ¿quiénes son estos cabros que no tienen nada, no tienen ring? Y luchamos y fue como, oh, son buenos, pueden hacer cosas. Estamos en la universidad y nos pegamos suplex afuera, así como exploder afuera, era todo muy como cumplir nuestros sueños, ¿cachai? Y esa fue mi primera lucha. La pueden buscar en YouTube, creo que todavía está.
Aprovechen ahí el tiempo de cuarentena si no saben qué ver o qué buscar o cómo deleitarse con Guanchulo. Ya
Sí, ahí
saben ahí
vean,
también.
es
Empezando.
Guanchulo versus Agreso versus McKay, si no me equivoco.
Entonces, esperemos que también ya la gente, una vez que esté este podcast al aire, la escuchen también y tomen nota, porque vamos también a hablar también de otras luchas que pueden buscar también tuyas y también las que tú recomiendes ahí para pasar esta cuarentena, ya que lo importante es que la gente se quede en casa.
Sí, pues no tienen que salir cabros
Ya
culiao.
escucharon al profe y después vamos a ir a lo de profe.
Ya, sigamos, pues ya, esa fue mi primera lucha.
Y después, ¿cómo fue tu traspaso en cuanto a ya llegar, por ejemplo, a Max, a otra empresa ahí pequeña que hayan habido? ¿Cómo fue ese
Ya,
crecimiento de Guanchulo desde ahí hasta lo que es el 2012, que ya fue ahí como tu peak, después donde ya vamos a hablar de lo demás?
Ya, mira, nosotros éramos AML, trabajábamos en Machalí, pero nos cambiamos a Rancagua y nos cambiamos a Max Lucha Libre. Y en ese tiempo, dentro de lo que era Max Lucha Libre, estaba FIR. También partí con FIR en el patio de Agresor. Estaba Agresor y los demás ya todos se habían retirado, ¿cachai? Porque tuvieron sus responsabilidades y quedamos nosotros tres. Luego de eso, cuando ya éramos Max, estábamos trabajando en Rancagua, entrenábamos en un gimnasio y llegó Sebastián Joestar de Max Lucha Libre, llegó Solar Sánchez también. Y así llegó mucha gente, ¿cachai? Y seguimos, después tuvimos la oportunidad de conseguir un ring, se hicieron shows y así, pero siempre trabajando en Rancagua, ¿no? Como que las oportunidades que había que salir, íbamos a Talca. Como hicimos ese lazo con los chicos de Talca, trabajamos mucho tiempo en Talca.
Perfecto. Y después de eso llega un momento importante en tu carrera. En el año 2012 se anuncia en un evento de Max, de hecho precisamente, si no me equivoco fue en el año 2012 o 2013, ahí tú me ayudas a
2002.
corregir, cuando se anuncia de que finalmente Agresor y Guanchulo iban a ir a Japón para
Sí,
luchar en Dramatic Dream,
Dream Team.
sí,
Ya, lo que
DDT.
pasa que el año pasado, o sea, el 2011, si no me equivoco, el luchador japonés Tik Togo se retira de DDT, se retira de la lucha libre en Japón y decide dar un tour a lo largo de todo el mundo. Y viene a Chile. Y cuando viene a Chile, pasa por diferentes agrupaciones, pasa por Chile Lucha Libre, pasa por Explosión, la Explosión luchó dos veces, si no me equivoco, va a Full Antofagasta, y le quedaba un booking, le quedaba una lucha pendiente que creo que la había hecho en otra parte y se la habían cancelado. Y Max Lucha Libre, busqué a Dick Togo y como yo ya me gustaba todo lo japonés y ya estaba estudiando japonés, lo contactamos, lo fuimos a buscar y fue a Max Lucha Libre, en donde hizo un seminario un día y al otro día luchó y ahí se crea un lazo con él. Y gracias a ese lazo se crea esta oportunidad de ir a Japón. Entonces Dick Togo pasa por todo el mundo y su última lucha es en Bolivia. Ya que en Bolivia el Che Guevara muere, entonces para él es fanático Che Guevara, entonces él quiere retirarse en Bolivia. Y yo le digo, oh señor Togo, quiero ir a ver su última lucha. Y él me dice, no, tú vas a luchar en mi evento, weón. Y yo, no, me da miedo, los bolivianos son muy buenos. No, no, ven. Y al final que fui, Aggressor también fue. Y fue una experiencia demasiado bacán. Ahí conocimos a los discípulos de Dick Togo, porque Dick Togo, además de ser luchador, también era profesor. Y conocimos a sus estudiantes, los cuales creamos muy buenos lazos, y gracias a esos lazos se creó la oportunidad para ir a Japón.
Mira,
Sí.
y después de eso, ¿cómo fue llegar a Japón? El cambio de partida, el ya de Chile a Japón y llegar ahí a una academia y probablemente, no sé, empezar de cero ya con la mentalidad a la que estaba ya desarrollando en Chile.
Exacto, llegamos a Japón, primero llegué yo, luego llegó Aggressor, yo me quedé por un año, Aggressor se quedó por 3 meses y luego fue también a Narco Montaña, aprovechando la oportunidad, también se quedó por 3 meses. Y yo pensaba que ya todos los años que yo llevaba de lucha libre, yo ya sabía harto, pues era como mi concepción. Además yo era flaquito y decía, no, no es necesario tener cuerpo para luchar, si igual puedes luchar bien. Estaba como, esa era mi mente muy encapsulada. Llego allá y me doy cuenta que no sé nada, que valgo lo que es verga. ¿Cachai? Y yo fuimos con la mentalidad de entrenar, no de luchar, porque viendo la situación actual tal como era, ¿cómo voy a luchar yo si tengo cuerpo de niño de 14 años y ya tenía 27 años, ¿cachai? ¿Cómo yo voy a luchar en una plataforma profesional si no me lo merezco? Entonces empezamos a entrenar. Llegó el jefe y nos dijo, ya ustedes, habían pasado 2 semanas parece, dice, no, ya ustedes van a luchar la próxima semana, y yo cagado miedo, no, 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 sí, está bien, van a luchar, luchen, luchen. Y ahí tuvimos nuestra primera lucha en DDT, lo bueno que igual habían fanáticos que nos conocían, y eso fue muy bueno porque cuando fuimos a Bolivia, se hizo un DVD de Togo en Bolivia. Y en ese DVD salía yo y salía Aggressor. Y como yo ya hablaba un poco japonés y decía puras tonteras, había algunos fanáticos que ya me ubicaban. Entonces yo cuando salía, salimos de forma sorpresa, no fue anunciado. Cuando salimos como que igual había como, oh, él es el guanchulo, él es el que está en el DVD. Entonces no fue como llegar de cero, por así decirlo.
Fue muy complicado el proceso de aprender japonés en tu estadía allá y lo que ya sabías previamente.
Sí, fue difícil y yo ya había estudiado acá en Chile. Estaba yendo a un instituto que ojalá es que nunca vayan. No, no es bueno el instituto, pero como que su forma de enseñanza no es como para los objetivos que uno tiene que lograr. Estuve ahí, de hecho, trabajé en ese instituto enseñando. Llegué a Japón y como que todo lo que aprendí era como, no me sirvió, o sea, me sirvió, me ayudó. Pero era como no saber nada, era lo mismo que la lucha. Yo dije, no, si igual estoy harto tiempo en Chile, igual voy a poder como desempeñarme. No, pues no fue así, porque tú vas a un contexto diferente, a otra realidad, hablan a otra velocidad, hay palabras más difíciles, etc. Yo, antes de que pasara todo esto, yo estudiaba pedagogía en inglés. Y mi meta de vida era salir de la universidad. Ser un profesor, tener una familia, tener un perro, tener tu propia casa y todo eso. Y siempre estudié japonés todos los años de universidad. Y yo quería alguna vez en mi vida ir a Japón, pero a estudiar el idioma. Ya, nunca nada con lucha, nunca, nunca. Y esa era mi meta de vida, pues, ¿cachai? Salir de la U, ir a Japón a una escuela de idioma y aprender japonés para así poder hacer todo lo que me gusta, que es leer manga en japonés, ver anime y todas esas tonteras. Entonces, yo ya había juntado dinero toda mi vida y se dio la oportunidad de ir a Japón, po. Entonces fue, puedo ir a entrenar lucha y ¿por qué no en una de esas voy a la escuela para estudiar el idioma a la misma vez? Y eso hice yo.
Mira.
Entonces fue terrible, fue la peor cosa que voy a haber hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya llegué, yo tenía que ir a entrenar lucha, ¿sí? Tenía que luchar y tenía que estudiar. Y a dónde fui a estudiar yo era peor que la universidad. Yo nunca había estudiado tanto en mi vida. Nunca los profesores me habían callampeado tanto en la vida, ni en el colegio ni en la U. Y era una wea acuática y decía, pero bueno, no tengo tiempo para aprenderme todos estos kanji. Y pasaba una clase y al otro día tenía que estudiar 20 más, por así decírtelo. Y que prueba todos los días y decía, no, ya, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Gracias a eso, yo pude aprender japonés. Pero más que ir a un instituto de idioma extranjero, lo que me ayudó a mí a poder adquirir el idioma y hacerlo parte mía fue el ring. ¿Por qué? Porque subirse al camión, bajar el ring, armar el ring, que te reten, entrenar, luchar, ser segundo, vender cosas en el. En yo tenía que también vender las poleras de los luchadores. Yo creo que todo eso ayudó a que yo pudiese adquirir el idioma. Más, o sea, igual obviamente los estudios, porque tenéis la gramática, la forma formal, informal, que esto, que lo otro, pero lo que a ti te va a ayudar es la interacción real. Y yo, gracias a la lucha libre, tuve esa interacción real, lo que me ayudó a poder hablar y todo eso.
Mira, por ejemplo, yo me acuerdo que siempre en estos últimos live de Instagram que tú hacías, tú decías eso de que te retaban harto allá.
Sí, y siempre me retaba.
¿Algún momento, alguna cosa que te haya marcado hasta el día de hoy como luchador que sea como un fiel recuerdo de lo que estuviste allá y hasta el día de hoy puedas seguir ejerciéndolo?
Ya, mira, lo que más me marcó a mí fue mi segundo viaje a Japón, no el primero, ya, porque
¿Ya?
el primer viaje a Japón fue como todo muy bonito, porque era como cumplir el sueño, conocer y poder luchar con los ídolos de ese tiempo que tenía yo, que era Kenny Omega, Kota Ibushi. Entonces era como vivir un sueño, que hasta ahí poder conocer a Taka Michinoku, estar en un show en el cual Yuji Nagata era el main eventer, yo era la primera lucha, ¿cachai? Entonces era como entrar a un mundo totalmente diferente al cual yo vivía. Poder conocer a Ebe-san o Kikutaro, que es mi luchador favorito, poder luchar con él. Entonces fue una etapa demasiado de cumplir sueños, ¿ya? Tenía que ir a estudiar, tenía que luchar, entrenar, ya, todo muy bacán. La que me marcó más fue lo de mi segundo viaje, que en el segundo viaje yo ya había, el primer año yo pude lograr muchas cosas, ¿cachai? Pude lograr hacerme un nombre, pude lograr de luchar solamente en los dark match una vez al mes, terminar luchando las 15 fechas de DDT, porque DDT hace en un mes 15 shows. Entonces yo al principio no estaba considerado, a mí solamente me llevaban a luchar a una lucha los primeros meses, ¿cachai? Una, pues, bueno. Pero terminé haciendo todas y además terminé trabajando en otras compañías. Entonces era como, oh, sí, yo puedo, ¿cachai? Yo puedo. Y volví a Japón en mi segunda parte y todo lo que yo había hecho no lo había perdido, pero tuve que empezar de cero de nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente nuevos talentos están ingresando, la máquina sigue y uno tiene que respetar eso, porque hasta ahí yo, si me fui luchando 15 veces, ahora volviendo ni a luchar 15 veces más porque otra persona lo estaba haciendo. Parto
Exacto.
luchando 5. Y ahí viene todo el proceso de reincorporación, porque yo tampoco era el genérico, no era Kenny Omega, no era Prince David, era el guanchulo, un guan chileno penca que iba a Chile. De Chile iba a Japón, perdón. Y la parte que, ahora sí me alargué mucho, lo que más me marcó a mí fue que hubo un show en el cual yo no luché, pero tenía que ir como segundo. Segundo es la persona que ayuda a armar el ring, que cuando alguien se tira, lo separa de la gente, como el staff. Y ese evento era al aire libre, era invierno y estaba nevando. Y yo tuve que armar el ring, o sea, con los demás luchadores, pero yo me tuve que quedar como segundo cuando estaba nevando ahí al lado del ring, al aire libre. Y solamente andaba con polerón, polera manga corta y el buzo largo, y nada más, sin guantes. Y de repente me dicen, oye, el Aaron, suelta las cuerdas, hay que tensar el ring abajo. Ya lo voy a tensar, y no me daban las manos porque los fierros estaban muy helados. ¿Cachai? Y todavía no empezaba el show y me retaban, ya, vos, tensa el ring, dije, no puedo, weón, no puedo, decía, ¿cómo no vaya a poder? Y de repente me dicen, Diego, hay que ir a barrer el ring porque está lleno de nieve. Y yo me subí y barriendo el ring ahí con una tormenta, po, weón. Y esa weá me marcó así toda la vida. Y decía, pero ¿por qué estoy acá? Yo no me merezco esto. Pero después con el tiempo me di cuenta que eso obviamente me hizo ser más fuerte, entender mejor la situación. Y luego de todo este proceso, cuando tú ya llegáis un poquito más arriba, por así decirlo, mirar hacia atrás es como, oh, qué bueno que pasé por eso, ¿cachai?
¿Te
Porque
ayuda
eso a
la
ti te...
disciplina o no?
Sí, además ese tipo de cosas te hace tomar tu puesto. Porque yo al principio tenía que hacer eso. Pero después de 2 años yo ya no estaba ahí, pues, ¿cachai? Yo ya estaba luchando nomás. Y yo ya no estaba luchando en el Dark Match. Y tampoco la primera o la segunda lucha estaba en la semi o a veces en el main event, en luchas tag team o trío. Lo cual fue un gran avance, pues, ¿cachai?
Exacto.
Entonces, como que si yo creo que no hubiese pasado por eso, nunca hubiese llegado hasta lo que pude llegar. Eso fue lo que más me marcó. Barrer el ring con nieve. Y tensar el ring con
Ahora,
las manos así de quemar.
ahora, por ejemplo, tú mismo mencionaste ahí, tuviste la oportunidad de compartir un ring con nombres como Kenny Omega y Kota Ibushi, también conocidos
Manami
como los Golden
Toyota
Lovers.
también.
Mira, por ejemplo, me voy con estos casos, ¿por qué? Porque si vemos bien hoy en día, Kota Ibushi, uno de los nombres que está ahora en lo alto en New Japan Pro Wrestling, Kenny Omega, una de las caras grandes y vicepresidente ejecutivo de All Elite Wrestling. Cuando mira al pasado, ¿cómo sientes eso como de ver a estos luchadores que están en el tope de su carrera ahora actualmente y decir, yo estuve en el ring con ellos? ¿Cuál es la motivación que te da a ti eso? ¿Y qué sensación te da, por ejemplo, cuando ves alguna lucha actual de Kota Ibushi o de Kenny Omega o sabes algo de ellos y que estuviste ahí con ellos? ¿En qué motivación te ayuda a ti eso hoy en día ya desarrollado como luchador?
O sea, yo creo que verlos y ver cómo en ese tiempo para mí ya eran bacanes, ¿cachai? En ese tiempo ellos eran mis ídolos, ¿cachai? Y eran bacanes, tenían buen cuerpo, hacían luchas increíbles. Y ha pasado tanto tiempo y verlos que aún están aún más bacanes, están haciendo aún más luchas buenas, obviamente me motiva a mí a querer ser mejor. Y digo, puta, que soy penca. Ha pasado tanto tiempo y los güeyes, mira dónde, cómo están y mira dónde estoy yo. Entonces ahí ya me esfuerzo más, trabajo más duro y trato de cumplir mis metas. ¿Cachai? Y creo que esas experiencias te ayudan a que tú mejores mucho. Y con Kenny Omega, yo siempre lo he dicho en las entrevistas, que le agradezco mucho porque yo vivía con él el primer año que me fui a DDT. Entonces tuve la oportunidad de salir a trotar con él, entrenar con él y hacer muchas cosas con él. Y él era una persona muy amable. Y en ese tiempo DDT no había mucho extranjero, era yo nomás. Y otro
Ya.
que un señor argentino, pero que es como japonés. Y entonces él a veces veía mis luchas y cuando nos volvíamos en el metro a casa, siempre me daba un feedback. Entonces yo eso nunca lo voy a olvidar, porque un profesional de esa categoría que se dé el tiempo de ver tu lucha y que te dé un feedback no tiene precio.
Ahora, hay algo que quiero, un tema que quiero tocar dentro de tu estancia en DDT. Hablemos del Iron Man Heavyweight Metalweight Title, del campeonato que
Sí.
para la gente que no actual que no se relacione mucho con DDT o que no tenga ni idea, es como el título 24/7 que actualmente tiene
Sí, pues.
WWE
Sí, es eso.
o el Hardcore en su época. Y ahí también, por ejemplo, tuviste momentos que de hecho están en YouTube, eso porque hace un año atrás, cuando vino Joey Ryan, un personaje que también debes conocerlo bien,
Ah, sí, pues también conocí a ciertos luchadores independientes americanos, mucho, mucho.
entonces yo, por ejemplo, tuve la instancia de hacer, cuando vino Joey Ryan, tuve la instancia de hacer una columna de opinión acerca de su carrera para que la gente lo conociera a medida de que él venía a Chile. Y entre medio también ahí
¿Ya?
encontré los videos tuyos con él, por si también los quieren ver la gente en YouTube, acerca de sus segmentos por este campeonato. ¿Cómo
Sí.
fue que Guanchulo llegó a luchar por este campeonato y compartir este tipo de segmentos con luchadores de calibre como Roy, Joey Ryan?
Sí, mira, el título que tú mencionaste lleva desde muchos años y siempre ha tenido historias muy bacanes y muy locas. Por
Sí.
ejemplo, hay mesas que han sido campeones, hay un perrito, el hombre invisible y así, así, así. Como que ese es el foco que tiene DDT y es bueno explicar ahora a través de esta entrevista que DDT no es solamente lucha cómica, tiene su lado cómico, sí, pero lo que es bueno de DDT que tienes es como un carnaval, porque tienes va variantes de lucha, tienes luchas estilo técnico, tienes luchas entretenidas, tienes main event estilo New Japan, es como muy diverso. Entonces, dentro de ese universo que es muy diverso está lo del Iron Man, ¿cachai? Y yo ya lo había ganado otras veces, en ocasiones anteriores, pero cuando vino Joey Ryan, se dio la oportunidad de trabajar con él y fue demasiado entretenido. Y además conocerlo, pues conocía a Joey, conocía a Candice,
Mira.
conocía a Colt Cabana también, que eso fue en el segundo año. Y conocí mucho luchador americano, que me ha caleta, ¿cachai? Pero trabajar con él fue bacán y como que siempre me ha gustado ese estilo de DDT y era como, ya hay que hacerlo, hagámoslo. Y entre más entretenido, mejor, pues, ¿cachai?
Ya, después de ello, entre medio también ahí hay un pequeño cambio en Guanchulo. Tenemos
Sí.
a Guanchulo. Y ahí después también entre medio, ante esta travesía en Japón, nace Diego.
Sí. Lo que pasa es que yo estando ya un año allá, tuve la oportunidad de viajar a Chile. Y cuando yo viajé a Chile, se le informa al fanático japonés que yo dejo de DDT, que tuve mi última lucha, como creando un storyline, ¿cachai? Espero que en DDT no estén escuchando
Ya.
esto porque si no me van a retar mucho, pero no creo que entiendan español, así que no hay problema. Y entonces yo me vine y se hizo pensar al fanático que yo había desaparecido, o sea, como que yo había chao, ¿cachai? Entonces pasó eso y yo estando acá en Chile, el ejecutivo de DDT me dice, no, tenemos esta idea, ¿qué te parece? Y yo, démosle, para mí era un desafío porque había luchado toda mi vida como Guanchulo. Siempre intenté hacer un estilo como bien, así como energético, como positivo, como chistoso, cómico. Y ahora era dar un cambio totalmente diferente, ¿cachai? Y esta idea se le ocurre a mi jefe. Porque mi jefe como que decía, ya, Guanchulo. Pero un día yo me corté el pelo y me dijo, oye, weón, te ves bacán así, ¿por qué no te cambié el traje y la ropa y todo? Y yo le decía, ¿cómo? Porque yo luchaba con short. Me decía, no, pues ponte botas y ponte pantalón corto. Y yo, ¿en serio? Sí. Y me mandó a hacer eso, siendo Guanchulo. Y lo hice y me gustó mucho. Me cambié el corte de pelo porque antes me tenía el pelo para el lado y todo. Y después de eso, como que al jefe le gustó caleta esa idea, ¿cachai? Y decía, pero con esta idea yo creo que te va a ir mejor y puede ser que los fanáticos enganchen más contigo. Ya, pues démosle. Y me plantea la idea y es hacer todo lo contrario a Guanchulo. Todo, todo. Era diferente entrada, diferentes movimientos, diferente pose, diferente forma de reír, todo diferente. Y fue como, es un desafío, pero este es mi trabajo. Y si es mi trabajo, lo voy a hacer. Y ahí pasamos a Diego. Guanchulo vuelve a Japón y cuando vuelve a Japón ya se está armando un nuevo stable. Y en ese stable dicen así como, no, vamos a presentar a un luchador sorpresa y la weá, y salgo yo. Y la gente dice, oh, volvió Guanchulo, y yo agarro el micrófono y digo, no, desde ahora en adelante me llamo Diego, muchas gracias, y empieza la lucha. Y tuve que luchar con otro estilo de hacer otras cosas, y ahí terminé trabajando como Diego, po. Creo que un año, la mitad de un año.
Ese fue el stable llamado All Out.
Sí, es el stable llamado All Out, y ahí estuve como Diego, y pucha, fue cuático porque yo siempre había luchado como Guanchulo. Entonces, y siempre yo digo que cuando yo volví a Chile el primer año, yo me puse el nombre Guanchulo porque acá conocían a Guanchulo, no a Diego. Pero luchaba como Diego, ¿cachai? Ya no era el Guanchulo de antes, el que metía los dedos en el poto y cuestiones así. ¿Cachai? Entonces fue como un cambio bastante fuerte en mi persona.
Ahora, antes de dejar Japón, hay otro tema que quiero tocar.
Dígame.
Porque también tú me dijiste que DDT tiene un desarrollo igual con su lado cómico, lucha cómica. ¿Y quién es Yoshihiko?
Ah, Yoshihiko. Yoshihiko es una muñeca inflable. ¿Ya? Y tú decís, pero cómo, estos son ridículos, no aman la lucha libre, ¿por qué hacen eso? La magia de Yoshihiko y el trabajo con Yoshihiko es tan difícil, solamente los pros lo pueden hacer, los profesionales de verdad lo pueden hacer. Porque tú, si ves una lucha de Yoshihiko, tú vas a dudar si ahí hay una muñeca inflable o una persona. A
Mira.
ese nivel. Entonces, por ejemplo, hay luchadores como Antonio Honda, Cody Bushi, hasta el mismo Kenny Omega, hacían luchas tan bacanes, tan bien contadas y con maniobras tan espectaculares con una muñeca inflable. ¿Cachai? Ese es el Yoshihiko. No se sabe si es hombre, no se sabe si es mujer. Lo único que se sabe es que viene de otro planeta.
¿Cómo? ¿Tú recuerdas un poco la sensación cuando te dijeron ya, te toca a ti trabajar con esto? ¿O cuando tú descubriste a este personaje?
Yo ya
¿Cómo
lo
fue tu
conocía
reacción?
de antes, pues, ¿cachai? Pero
Ya.
cuando todo el tiempo que estuve, el primer año creo que no tuve la oportunidad de trabajar con él, con ella. Pero creo que el segundo tuve mi primera lucha con Yoshihiko, era una cuatro esquinas. Éramos tres luchadores y Yoshihiko. Y no, era como, no, bacán, esta es mi oportunidad, voy a cumplir un sueño, voy a tratar de hacer esto, voy a tratar de hacer lo otro. Pero muy difícil. Después igual de la lucha me retaron, así como los superiores, me dijeron, oye, pero esto, lo otro. O me decían, que Yoshihiko no hace eso en esa parte, tienes que hacerlo acá, así de, oh, qué difícil, pero muy difícil. Una vez también peleamos yo, Candice y Antonio Honda versus no sé quién, no sé quién, y Yoshihiko. También fue muy bacán.
Mira, y después de eso, ¿cómo ya se va despidiendo Guanchulo de Japón?
Ya, pasamos a ser Diego, ya habían pasado 2 años y medio. En total tuve 3 años y medio en Japón. Siempre digo que son tres, pero fueron 3 y medio. Y luego decido volver a Chile. Informo a la empresa que quiero volver, se da la fecha y se hace como un tour. O sea, no un tour, se hace como una serie de luchas, que es un conteo del 1 al 10, que son mis últimas luchas. ¿Ya?
Ya.
Y como que son adiós Diego número 1, adiós Diego número 3, y así hasta que llegamos al número 10, y la última es el 24 de diciembre en Korakuen Hall, justo para Navidad, que es como una lucha con las personas que son importantes en mi carrera. Y la primera lucha es contra Dick Togo, porque es como la persona que me llevó a hacer todo lo que hice, ¿cachai? Porque yo lo conocí a él y cambió el switch en mi vida y todo eso. Y ese es como las luchas que tuve yo antes de volver a Chile. Igual es importante nombrar que el primer año también se me hizo algo muy bacán, que fue un evento para mí,
Ya.
que se llama Sayonara Guanchulo, y una vez subí como el tráiler
Sí, hubo
a
un
mi
DVD
Instagram.
por ahí
Sí,
de eso.
ese DVD es. Y esa vez me hicieron un show para mí. En esta ocasión no sucedió lo mismo, pero me hicieron luchas especiales.
Ya.
Así que era como yo con mi mejor amigo, yo con el profe, y así, así, y así, ¿cachai? Así que me vine más que contento.
Y bueno, ahí yo recuerdo que justo no mucho tiempo de que tú te habías venido, yo te conocí justo ahí porque hace ya casi 2 años aproximadamente fue cuando te entrevistamos
Sí, me
en
acuerdo.
Suplex. Y ahí me acuerdo que tú venías con la memoria muy fresquita también de Japón.
Sí, pues
Y
venía.
es increíble ver también esa evolución porque tú ahí venías y recién estabas ya desarrollando tu faceta como profesor.
Sí.
¿Y por qué se da esta idea de querer ser profesor, ya de transmitir todos tus conocimientos? ¿Alguien te propuso esta idea o fue una iniciativa propia? ¿Cómo fue que empezó Guanchulo a ser profesor?
Ya, mira, como esto no lo he dicho en otra entrevista, pero como yo cuando luché contra Dick Togo, también lo subí en Instagram, pero está en japonés, igual lo traducí, son historias muy antiguas, o sea, publicaciones muy antiguas, pero si alguien tiene tiempo, revise para atrás porque hay mucho material que en una de esas no han visto. Porque cuando yo estaba en Japón no mucha gente me seguía en Instagram, ahora sí como que tengo más seguidores y todo eso. Ya, pues entonces yo termino la lucha contra Dick Togo y tenemos una parte donde podemos hablar con el micrófono. Pues. Y yo le digo, oh, gracias señor Togo, yo lo conocí a usted me cambió la vida, se lo dije llorando así. Y el Togo agarra así como el micrófono y dice, y pensar que yo cuando conocí a este Longhi en Chile era un otaku cualquiera y ahora es un luchador espléndido, así toda la gente, ¡ah! Y después dice el Togo, y si yo te cambié la vida a ti, tú cuando llegues a Chile le tienes que cambiar la vida a otros. Y me pasa el micrófono y se va. Entonces a mí eso me marcó demasiado, weón. Demasiado, demasiado, demasiado. Pero nunca lo tomé así como ya, como que lo voy a hacer. Y después hay un backstage, que también, siempre cuando tú luchas, y después hay un backstage, ¿cachai? Que ahí es
¿Ya?
donde te entrevistan para las revistas de lucha y para Samurai TV, que es el lugar donde se da la lucha, porque es un canal de lucha libre y de MMA. Y yo estaba ahí en la entrevista, se habló algo similar, y Dicto se caracteriza por tener movimientos muy bacanes y hacer secuencias muy bacanes, y una es el crossfade, el cual usa Chris Benoit, pero él lo
¿Ya?
hace de otra forma, lo hace como con otra entrada y todo, y es muy bacán. Y yo siempre lo quería usar, po. Y lo estaba usando, de hecho en DDT usé mucho tiempo el crossfade como Diego, pero yo lo quería causar en Chile, po. Y no podía ser así, ser tan Barça y decir: voy a llegar y voy a usar la maniobra de Dictogo para ganar. Entonces, en esa entrevista, al frente de todos los medios, yo le digo así como: señor Togo, algo nada que ver, pero le voy a preguntar algo. Y me queda mirando así con cara: ¿qué me queréis preguntar? Yo le digo: ¿puedo usar el crossface en Chile? Y como que todos se rieron, y me dijo: sí, te lo dejo usar. Entonces, yo por eso cuando llegué usaba mucho crossface. Esa es mi historia. Ya, pues. Y llegando a Chile, mi meta era tratar de vivir de la lucha libre. O sea, si lo puedo hacer en Japón, voy a tratar de replicar ese modelo acá en Chile, aunque sea difícil. Y lo intenté el primer mes. Y traté de agarrar todos los bookings que pude, traté de sacar mi merchandising y hacer seminarios. Y en uno de esos seminarios, en Calama, conocí a Rodrigo Salles, que ahora es luchador chileno, o sea, siempre ha sido luchador chileno, pero ese es su Instagram, Rodrigo Salles, que es un luchador que salió de Yeyo Toyo, y lo conocí y todo bacán. Y él se quería venir a Santiago, y me dice que quiere venir a Santiago y que si yo hago clases. Y yo le digo que no, porque hay muchas escuelas, que solamente estoy haciendo seminario. Y ahí después lo pensé, hablé con Alejandro Sáez para ver si podía usar el lugar, porque yo no quería hacer escuela, porque dije: hay tanta escuela, está todo saturado. Yo, si hago una escuela, ¿quién va a querer entrenar conmigo? Como que uno se pone sus propios límites. Ahueonao. Y voy y hablo con él y digo: oye, ¿sabes qué? Quiero saber si tenía algún día disponible para arrendar acá, porque tú tenías tu escuela. Y él me dice: no, justo mi escuela dejó de funcionar la semana pasada. Y me brillaron los ojos así. Y yo le digo: oye, ¿y puedo arrendarte acá para hacer una escuela de lucha libre? Y me dice: sí, la cuestión. Y ahí empezó Yeyo Doyo. Pero todo fue gracias a Rodrigo Salles, que él me incentivó a moverme, porque como ya habíamos tenido un seminario y él venía a Santiago, él quería entrenar conmigo. Y eso pasó, y así empezó Yeyo Doyo y todo eso.
Y bueno, supongo que ahora haciendo conexión con a lo largo de esta entrevista que hemos tenido, el nombre viene en tributo a tu abuelo, ¿me equivoco?
Sí, pues, sí, a mi abuelo, a mi yeyo y a mi yeya, pues, ¿cachai? Porque obviamente yo, estando en Japón, lo extrañé mucho a mi familia, a mi mamá, a todos, y yo al nombre de mi maniobra le ponía así como los nombres de mi abuelo, ¿cachai? Así como que tenía una maniobra que se llamaba Yeyo's Clutch y toda la cuestión. Entonces, como ellos son unos referentes muy importantes en mi vida, dije, yo estaba pensando en un nombre, y dije: pero ¿qué tanto nombre? ¿Por qué algo tan japonés lo va a poner Yeyo's? Total, igual suena como jabo y como que nadie va a cachar. Y así estuve, creo que un año, nadie sabía que era Yeyo's. Y todos me preguntan: ¿qué significa Yeyo's? No, 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 no. Solamente la gente más cercana a mí sabía que era el apodo que yo le digo a mi abuelo.
Bonito tributo, es un bonito
Sí, pues.
tributo, considerarlo.
Sí, hay que demostrar cariño a las personas que uno ama. Y perdón, cuando debutó Rodrigo Salles y Max Contreras en un show de Yeyo Doyo, y a ellos les revelo al público que Yeyo's significa el nombre de mi abuelo. Ese show lo fueron a ver mis abuelos también, entonces fue todo muy emotivo.
Bonito detalle.
Sí.
Y bueno, ahí ya Huanchulo se desata en nuestro país, entre medio campeón de Legión, que dura también ahí un buen
Exacto.
tiempo.
Sí, estuve harto tiempo trabajando con Legión.
Hartas fechas donde también ahí se aprovecharon fechas con luchadores internacionales también ahí en su momento. También trabajando para Wrestling Superstar, recuerdo ahí también haberte visto.
Sí, estuve
Y.
dando fechas con ellos, estuve en Legión, estuve trabajando en Max, también estuve trabajando en el norte, en Iquique, en Calama. Traté como de ir donde más pudiese, porque decía: yo quiero que la lucha libre en Chile sea profesional, Pero para que algo sea profesional, nosotros tenemos que dar el primer paso. Entonces nosotros tenemos que ser profesionales, ¿cierto? O sea, es como así tratar es. De cambiar el mundo, po. O sea, si uno quiere que en Chile las cosas cambien, uno tiene que empezar haciendo los cambios.
Exacto.
Y entonces, que no, la lucha libre tiene que ser profesional. Entonces traté de traer todo ese conocimiento profesional que yo tenía en Japón, contextualizarlo acá, lo cual fue muy difícil. Pero le dimos duro y tuve muchos bookings, tuve historia mucho tiempo en Legión, me moví en hartas partes y funcionó. Y fue bacán porque me duró harto tiempo. Pude estar teniendo luchas, no como en Japón, pero por ejemplo, me preguntaba a mi amigo en Japón, oye, ¿cuántas veces estás luchando en Chile? Y decía, 8, 9, hasta 10. Que no era tampoco, porque en Japón yo luchaba 15.
Claro.
En un mes, luché 18 veces, imagínate. Y el mes tiene 30 días. Estaba hecho mierda. Bueno, entonces yo traté de replicar eso y me moví harto y traté de, por ejemplo, sacar mi merchandising. Traté de, por ejemplo, de vender mi merchandising como se hacía en Japón. Por eso yo siempre estaba en la mesa ahí. Yo aprendí mucho de los luchadores extranjeros, de cómo ellos vendían su merchandising en Estados Unidos y cómo se vende en Japón. Entonces, eso yo lo trataba de replicar acá en Chile. Por eso como que tenía diferentes stickers, diferentes poleras, diferentes fotos, diferente todo. Porque quería que funcionara.
Claro. Y entre medio llega ahí también una pequeña mala suerte para ti. Porque
¿Cuál?
Justo en esa época también se te presenta la oportunidad del tryout de WWE.
Uy, se me había olvidado eso, ¿verdad, po? Sí, ya como yo estaba luchando mucho, y en esa época sí luchaba harto, tuve una lucha en clandestino 5 luchas, un viernes, y el otro día luchaba en Iquique, ¿ya?
Ya.
Entonces lucho contra Rencor, y Rencor tiene un spot que te tira a la esquina y te pega un enzugiri, una patada así, ¡pah! Y
¿ya?
Cuando él cae con ese enzugiri, como que con su cuerpo me pega en una puntita de la rodilla y me rompe el ligamento a la mitad. ¡Pah! Y yo sentí así como que sonó ¡tuc! Dije, no, voy a seguir luchando. Javier Aravena me pregunta, ¿puedes seguir luchando? Y dije, sí, obvio, ya. Luché. Me fui cojeando a la casa de los niños de Foto Sunshine. Unos saludos para ellos. Y después tenía que ir al aeropuerto para ir a Iquique, po. Y fue Iquique igual. Y yo no sabía qué me había pasado, ¿cachai? Yo pensé que me había lesionado así un poquito nomás, porque había sido un golpe.
Un esguince.
Al otro día me... Un esguince, en algo piola, pues al otro día me hice un taping así bien fuerte y luché mano a mano contra Montoya en Iquique. Y yo luché, le dije eso sí que estaba lesionado, todo bien, la lucha salió muy bien, todo súper bacán. Y se venía el tryout, pues yo ya había mandado mi currículum, por así decirlo, y había sido aceptado, entonces necesitaba entrenar. Pero yo sabía que tenía esa lesión, pero dije, ya, esto me pasó el viernes, yo el martes estoy bien. Voy a descansar el lunes, pues. Imagínate, descanso el lunes, el martes me pongo a entrenar. Y me puse a entrenar, y entrené duro, cambié más mi cuerpo, logré mis metas, pero yo sentía que me molestaba, ¿cachai? Y fui irresponsable, eso fue lo que pasó. Seguí luchando en clandestino, luché en Max, y cuando luché en Max, luché libre, me pegan una super kick y yo estaba arrodillado. Y siento que como que se me mueve la rodilla en un ángulo incómodo y me dolió mucho. Y ahí dije, no, ya esta weá está mal. Fui al kinesiólogo, me revisaron y me dicen, señor, su tendón está cortado 50%. O sea, si le cae a alguien de esta manera va a quedar botado casi un año en cama o medio año. Y yo, oh, pero no puede ser, tengo que dar el tryout. Venga, todas estas sesiones, fui a 10 sesiones. Y me dijeron al final, ¿sabe qué? Usted mejoró mucho en estas 10 sesiones, pero le recomendamos que no tome el tryout porque si alguien le cae va a quedar con la pata ahí colgando. Y yo, chucha, entré en depresión, o sea, no en depresión, pero me dio mucha pena. Estaba con el yeyo dojo, tenía que ir al dojo, todos mis alumnos me veían con cara de perro, me preguntaban, profe, ¿qué pasa? Y yo no le quería decir a nadie, ¿cachai? Porque primero igual es bacán que alguien quede en el tryout.
Sí, pues.
Pero después... Es como, ¿cómo? Oh, que ese buen es bacán. Pero que no lo podáis dar es como, puta, qué pena, qué mala cueva. Pero igual fui, me presenté mis papeles, mi radiografía, me revisó la kinesióloga, que creo que es de ellos, y me dijo que no podía dar, me dio mucha pena. Pero yo pregunté si me podía quedar, porque quería aprender, quería ver cómo era la experiencia. Y fui, estuve todos los días, pero era como el coach del equipo de Chile. Vamos, chicos, les daba ánimo, les llevaba agüita, pero estaba ahí yo, desaparecí, no existí para el tryout.
Sí, porque yo me acuerdo, de hecho, que te vi también en el show de la WWE y ahí se te notaba la piernita, estabas caminando a duras penas
Sí.
y me imagino también que la juntar ahí toda esa mala suerte, pero supongo que también ahí aprendiste también cosas nuevas y ya con eso aprendió más lo de Japón. Yo creo que ahí, ¿cómo ya queda la mentalidad de Guanchulo ahora al momento de entregar su conocimiento a la lucha libre? ¿Qué es lo primero que uno debe entregar, por ejemplo, así a los luchadores al momento de dirigirse a ellos cuando te dicen, yo quiero ser luchador? ¿Qué es lo primero que tú respondes?
Ya, mira, después del tryout obviamente aprendí mucho, había muchos conceptos que yo no manejaba porque mi formación era japonesa. Igual siempre yo digo esto, yo estuve mucho tiempo en Max Lucha Libre, AML, pero yo me transformé en un luchador profesional recién cuando fui a Japón. Entonces mi formación es de la escuela de la cual yo vengo, que es de DDT. Y ahora llega otro conocimiento a mí, que es el estilo americano, cómo funcionan otras cosas. Yo digo, genial, es muy bacán esto, lo vamos a aplicar en el Yayo Dojo, pero no siempre, porque si yo hago lo mismo que W, voy a terminar siendo W, voy a perder mi identidad no es esta. Obviamente vamos a aplicar algunos conceptos, algunos drills, pero no puedo sumergirme en ellos tampoco. ¿Cachai?
Sí,
Porque
po.
si no es como te absorbe. No sé si tú conoces a Minoru Suzuki de New
Sí, sí.
Japan.
De
Ya, pues él
Suzuki
hace
Gun.
poco. Sí, no hace poco, como hace unos meses atrás, también dio una entrevista muy buena, y en esa entrevista él dice que el único país que W no ha podido conquistar realmente es Japón, porque Japón tiene su estilo propio. Y yo leí eso y fue como, oh, hermoso, yo también pensé eso, porque al final, después del tryout, todos estaban haciendo lo que hacía el tryout, ¿cachai? Todos querían hacerlo de W, pero realmente uno igual tiene que tener sus raíces, po, y no te podéis dejar
Claro.
conquistar por la weá, po. Entonces Suzuki dice eso, porque de hecho W en un tiempo en México fue muy fuerte. No sé si
Sí.
leía ahí eso en alguna noticia, que de repente se estaban vendiendo más poleras de Jeff Hardy que del Santo, ¿cachai?
Claro.
O de Doctor Danger y Master Day, no sé, y así, así. Ya, la cuestión es que después del tryout, obviamente incorporamos conocimientos, aprendí mucho. Fue una etapa personal bastante difícil porque yo veía a todas las personas con las que yo trabajaba, gente que estaba en el dojo, que estaba ahí cumpliendo un sueño y yo estaba ahí en la esquina mirando. Entonces fue una etapa que más como luchador me hizo crecer como persona y lo valoro mucho. Yo creo que si no hubiese estado esa etapa, ahora no sería el guanchulo que soy ahora. Así también como esa etapa que te digo que estaba nevando y que tenía que barrer el ring. ¿Y qué me decías ahí tú? ¿Qué le digo a una persona que quiere ser luchador?
Claro, que llega alguien, se presenta en el Yeyo Dojo, ¿cuáles son las primeras cosas que tú le entregas a esa persona para que se prepare?
O sea, yo no le digo que no le meto miedo, porque creo que trabajar bajo el concepto de miedo no es muy bueno. Aún así, les digo cuáles son los riesgos, cuáles son los sacrificios que hay que tomar, pero lo más importante que le decimos a todos los chiquillos en el dojo cuando recién llegan, chiquillos, preocúpense de la alimentación. Sin una alimentación apropiada, usted va a venir a dar la cacha acá. Comer, entrenar, dormir y estudiar. Eso es como lo que le digo a todos los alumnos. Es como lo que dice el maestro Rochi,
Sí,
que le decía.
recuerdo muy bien también cuando te entrevistamos ahí en Suplex. Yo te hice esta pregunta, de hecho, y me gustaría replicarla de nuevo ahora, quizás añadiendo un
Puede
poquito
ser que
más.
cambie, po,
Claro,
la respuesta.
porque me acuerdo que una de las cosas importantes que tú me decías precisamente, qué es lo que se necesita para ser un luchador, lo primero es ponerte a trabajar en tu físico.
Sí.
Fue lo primero que me dijiste en su momento. Y extendiendo un poquito más a eso, más que eso es, ¿cómo cambia el proceso de ser luchador? De recibir todo esto a entregarlo. ¿Cómo es la diferencia de ser un estudiante a ser un profesor en el ámbito luchístico? Porque es algo totalmente diferente.
Mira, si tú eres luchador, tú vas a estar preocupado de ti nomás, ¿cachai? Porque obviamente está la parte del ego, están tus metas, están tus sueños, pero cuando tú eres profesor, te tienes que preocupar de todo tu alumno. y tienes que estar al tanto de todas sus metas, de sus sueños, de cuáles son sus capacidades, cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus aspectos positivos, cómo trabajan la frustración, cómo pueden superar sus problemas, etcétera, etcétera. Entonces, al ser profesor, yo ya como luchador, obviamente me preocupo de mí, me preocupo de mi cuerpo, de mi alimentación, pero también tengo que estar preocupado de los demás.
Ya.
Entonces yo creo que eso es lo más lindo de ser profe, y no solamente en la lucha, sino en el boxeo, en las artes marciales, que es preocuparte de cuáles son tus alumnos y qué son capaces de hacer y no hacer, y cómo vamos a lograr esas metas para que sí puedan ser luchadores bacanes, ¿cachai? Para que puedan ser luchadores profesionales.
Esto es cierto. Y mira,
Porque si
ahora.
no, mi trabajo de profesor o de coach sería estúpido, o sea, no estúpido, pero sería como un mero
Aburrido.
trabajo, aburrido. Sería como, ya chiquillos, vengan, yo les enseño a dar a caer, ya chao, páguenme la mensualidad. No, porque la misión de los profesores de Jiu Jitsu es formar luchadores profesionales que tengan las capacidades de los conocimientos y los estándares profesionales, nacional e
Exacto.
internacional. Entonces yo tengo que saber conocer con quién trabajo.
Exacto.
Entonces,
Ahora,
¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, disculpa,
no.
yo tengo un alumno que se llama Adam Jones, el potro, que es terrible bacán, que ha mejorado caleta este último tiempo, que era flaquito y ahora es gigante y cada vez sus luchas mejoran. Y obviamente todo eso es gracias al trabajo de él. Pero
Ya.
así también, yo como profesor tengo que ver sus luchas, ¿cachai? O él me manda las luchas. Crear un feedback y comunicación. Eso es lo más importante, la comunicación con tu alumno. Ya, terminé. Hablé mucho.
No, 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 está bien.
No, no.
Para yo también ir cerrando esta conversación porque no queremos aburrir al público. Pero
Sí, ya
de
llevamos
verdad
como
que hay
20
harto.
horas.
Pero, no, es interesante también descubrir un poco más la cabeza, el viaje tuyo que fue todo esto. Pero algo que me interesa también ahora ver a opinión tuya. Si nos ponemos a repasar un poco precisamente dos de los profesores del Jeju Dojo, Satara y Alejandro Sáez, XL. Formaron parte de diferentes torneos en WWE, Mae Young Classic, Cruiserweight Classic, respectivamente. Y no solamente ellos, también tenemos el caso todavía de otra amiga de la casa, Stephanie Baker, que de hecho nació aquí en San Fernando. Tenemos también a Akari en Japón. ¿Cómo ves tú el luchador chileno que de a poco se está, por decirlo así, como expandiendo? ¿Cuál es tu opinión con respecto al ver a estos luchadores? En el caso más cercano, probablemente ahí con XL y Satara, de que de a poco también se estén abriendo pasos, más posibilidades de luchadores para ir al extranjero y no solamente a los países mencionados, porque también hay una infinidad de luchadores chilenos que han ido a Perú, a Bolivia, a México y a otros países. ¿Cuál es tu visión actualmente de la lucha libre chilena y de los exponentes que actualmente están logrando salir del país?
Mira, como dices tú, ahora hay harto, y justo este año hay muchos luchadores chilenos que han salido al extranjero. Por ejemplo, está Taylor Wolf, está Hiro, está ¿cómo se llama? Este niño, el Vegan de Extreme, ¿cómo se llama? Me
Extreme.
escucho. El que es Vegan, pues. Bueno, también
Ah,
está en.
Boris Müller.
Exacto, el Boris también está, gente de Max Lucha Libre también fue a Estados Unidos, está el Dylan ahora ya, fue Joe Starr, fue Nikki, está el Ángel también, y mucha gente ha salido.
Y la Cata, la
Oh,
Jess.
¿verdad? Se me olvidaba la Kata en WWE.
Pequeño, gran
Entonces,
detalle.
pequeño gran detalle. todos han salido y en Pacampo. Pedro Pablo salió, Alessandro tuvo la oportunidad, salieron juntos. ¿Cachai? Y tú dices, wow, es como este año y el año pasado hubo una gran cifra de luchadores que salieron al extranjero y lo encuentro demasiado bacán. Ahora, yo también salí al extranjero y también puedo ser estricto y pesado con lo que digo, ¿cachai? Porque si una persona va al extranjero, esa persona va a entrenar, esa persona va a mejorar y esa persona, si vuelve a Chile, obviamente tiene que ser un ente positivo, ¿cachai? Tiene que ser
Exacto.
un ente que sea constructivo, que mejore y que podamos hacer que la lucha libre en Chile sea profesional.
Exacto.
Es súper estricto y pesado lo que digo, porque si una persona sale y vuelve y no es ni un aporte, discúlpame, pero ese viaje no sé, ¿cachai? Igual es personal, porque esa persona en una de esas, él no quiere ser un aporte, él no quiere ser un granito de arena, se respeta. Pero si esa persona sale y tiene la oportunidad de hacer algo que no todos pueden, que llegue y que dé el ejemplo.
Exacto.
¿Cachai? Porque acá, yo siempre lo he dicho también, que hay dos tipos de personas, los que hablan mucho y los que dan el ejemplo. Los que son calladitos y dan el ejemplo. La persona que da el ejemplo, un ejemplo es mucho más que 1.000 posts de Instagram o Twitter o Facebook. Entonces yo a todos los que les digo y con los que he podido hablar, que si vuelven, que vuelvan más grandes, po. Que vuelvan con nuevos conocimientos, que vuelvan haciendo cosas profesionales, actuando como profesional. Porque un luchador profesional no solamente es el que se sube al ring, el luchador profesional es el que tiene que compartir en un camarín, el que tiene que llegar a una hora, el que tiene que calentar antes de luchar para no lesionarse, elongar después de luchar y así, 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 ¿cachai? Entonces yo a todas esas personas, a las cuales las admiro porque tuvieran el valor de salir del país, les digo, vuelvan más grandes. Si saliste pesando 71 kilos, vuelve pesando 80.
Claro.
¿Cachai? Si pudiste luchar en un main event y hacer una lucha bacana allá, haz una lucha bacana acá en Chile también. Y así, si tú tienes conocimiento, compártelo. Bueno, tu conocimiento, si le pones un valor, mejor, porque esto puede ser tu trabajo, ¿cachai?
Exacto.
Entonces, siendo profesional y siendo bien estricto con lo que digo, cambiemos, seamos profesionales. Demos el ejemplo. Porque hablar es fácil, ¿cachai? Pero de realmente cuando uno entra a un camarín o cuando uno, tú como fanático, tú ves un show, tú identificas al tiro cuál es el luchador profesional y cuál no. Y otra
Exacto.
cosa, no porque vayas al extranjero vas a ser buen luchador. Eso es súper importante. Porque sí, puedes tener la experiencia, puedes conocer mucho, tu vida puede cambiar, pero si eso tú no lo reflejas en tu actuar, en tu desempeño en el ring, en tu físico y en tu forma de ser profesional, no creo que vaya. Me pongo estricto, ¿eh? A veces, ¿eh? Como
No,
que
sabias palabras.
estaba súper súper soft, súper entretenida la conversación de las cartas Pokémon y ahora ahí tirando el palo. No es
No,
tirar el
es
palo,
que
pero es como, ese es mi pensamiento, ¿cachai?
está hablando de la experiencia también, y eso es importante.
Por ejemplo, y tú me dices con mis compañeros de trabajo, que son Satara y Alejandro Sáez, tú los miras a ellos y ellos son profesionales.
Exacto.
No tenéis por dónde discutir que no es un buen luchador. Puede ser que no tuvo una lucha tan buena como la otra vez, perfecto. Pero tú lo veías entrando al ring y tú ves a un luchador profesional.
Mira, mira.
Tú lo ves enseñando y ves a un luchador profesional. Entonces, esos detalles son los que hacen la diferencia, po. Obviamente ellos dos tuvieron la oportunidad de ir a WWE y eso hace la diferencia al tiro, ¿cierto?
Exacto.
Pero eso ya pasó. Ellos están en Chile y todavía siguen siendo profesionales y siguen siendo mucho mejor de lo que fueron en WWE. ¿Cachai? Entonces
Exacto.
ahí la dejo, como dicen por ahí.
No.
Y yo lo respeto mucho.
Palabras.
Yo los respeto mucho a ellos dos y en este proceso de ellos dos yo he aprendido caleta. Y eso es lo bacán, pues nunca dejar de aprender, porque no tampoco por ir una vez al extranjero va a llegar sabiéndotelas todas. Por eso en la lucha libre siempre hay conceptos nuevos, hay cosas nuevas. En el deporte también, nosotros que somos profesores de la disciplina. Entonces es bacán, sí es bacán.
Palabras sabias que yo creo que nunca están de más también, y no solamente aplicarla en lo que es el término de lucha, tal cual como tú dijiste, en otras áreas, ya sea de deporte, y en la vida en general también, es importante también eso de no solamente demostrar tu conocimiento, demostrar lo que tú aprendiste, a la vez mejorar tú también como tu mentalidad, como ya siendo más profesional, y ser también más humilde en cuanto a con todo lo que aprendiste, compartirlo con la gente. Y por supuesto, como también dijiste, si es también cobrar por eso es mejor porque se puede hacer un trabajo con ello.
Sí.
Palabras sabias de Guanchulo, de
Yo creo
verdad
que
que
esta fue la parte más fuerte de la entrevista. Esta es la parte
la
que va a vender. Esta va a ser la parte que va a vender la entrevista, porque yo creo que a las personas no les interesa la primera parte.
no
¿Has
le va a
cachado que toda
interesar
la
que compraste
entrevista?
carta rodil de
No. ¿Has
Felipe?
cachado que la entrevista, siempre que cuando un luchador tira como el palo, más se vende? Todos
Sí.
quieren ver la cuestión porque está hablando mal de otra persona o hablando mal de otra agrupación. Yo no he hablado mal de nadie. Pero
No,
te apuesto que esta va a ser la parte que todos van a querer escuchar. La polémica, el morbo, el morbo.
Pero es importante también conocer un punto de vista de alguien con la experiencia como la tuya, de escuchar toda tu evolución, que de verdad ha sido impresionante, y también, como te digo, de alguien que viene de la misma región que tú, escuchar esta historia, yo de verdad comparto con mis amigos. Me acuerdo que la primera vez que escuché de ti fue en el año 2015 aproximadamente. Una amiga me dijo, oye, está este luchador que fue a Japón y todo, guanchulo. En serio. Y empecé a investigar un poquito más de ti y a conocer un poco más de eso. Y después cuando me entero, por ejemplo, de que viene de esta región, y eso también demuestra a gente que cualquiera puede llegar a cumplir sus sueños si se lo propone, y tú eres una imagen de ello.
Muchas
Y
gracias.
al también conocer ahora tu historia, reafirmo eso y de verdad que es genial. Así que, y te agradezco
Sí.
mucho también ser la primera entrevista de este programa, que espero seguir ya dándolo.
Primera entrevista. ¿Cuándo va a salir? Saca harta entrevista, pues, para que la escuchemos en la
Por supuesto.
cuarentena.
Esa es la idea, de hecho, es la idea. La idea es hacer esta entrevista durante este tiempo para apoyar a Lucha Libre Chilena, ya que estamos sin shows.
Sí, ¿hasta
Y
cuándo? No sabemos tampoco, pues. Está fea la
exacto.
cosa.
Seguimos al aire, pero pero no, la idea es, así que vamos a estar replicando también esta entrevista. Ya tengo ahí un par de ojos más para las futuras entrevistas,
Ya, suéltalo
pero
al tiro. ¿A quién va a entrevistar?
no, pero es que tengo que conversar. Por ejemplo, tengo en el ojo entrevistar a un viejo rival que tú derrotaste el año pasado, amigo mío también, Draco.
Ya, buena.
Y también espero también lograr una entrevista con Alejandro Sáez, que también quiero ver su perspectiva también de todo esto. Y un sinfín de luchadores, en realidad, que no quiero dejar a nadie fuera, porque lo ideal sería también conocer toda esta experiencia de los luchadores y seguir con esto, y a la vez también, como digo, ser un aporte a la lucha libre chilena, que eso es lo que siempre he
Sí,
querido.
y igual sería bacán, disculpa que te
No,
interrumpa, que pucha, ahora hay caleta lucha en Chile, ahí en Valdivia, en Puerto Vara, en el norte, y creo que lamentablemente acá se centraliza mucho en Santiago. Entonces,
exacto.
igual, si tú puedes entrevistar a un niño de otra parte que recién esté partiendo o que ya lleva un tiempo, creo que sería bacán porque así al final nos conocemos entre todos. Y estamos todos conectados y saber de la otra persona es súper importante, porque a veces nos centramos solamente en Santiago o los luchadores que han salido en el extranjero y es como no mirar para el lado y siempre es importante mirar para el lado y saber quién es, porque alguna vez puede ser tu compañero de trabajo. Y no solamente por eso, sino yendo como a la parte más humana. Siempre es bueno saber sobre la persona que está.
Mira, hasta a mí me llega hasta dar hoy día una clase y se agradece eso. Porque, no, en serio.
Aprovechando. Sí, pues sí, al
Sacando el
final.
profe
Pero es que
hasta la
mira,
época de cuarentena, sacando los
si
profes.
estamos en cuarentena y mira, y la otra vez pasamos con la cuestión del estallido social y la cuarentena, son cosas que, etapas que a nosotros nos enseñan cosas, pues, ¿cachai?
Absolutamente.
Ya tú vas a tu interior como persona y tú te das cuenta, algo malo estaba pasando acá en la sociedad, algo malo estaba pasando en el planeta, entonces uno tiene que aprender de eso, siempre aprender de todo. Y si podía hacerle una entrevista, por ejemplo, al Pollo Loco que es de Valdivia o al ¿cómo se llama este niño de Calama? El Pablo, el Bravo, o no sé quién, y no sé quién, y no sé quién, sería bacán. Porque al final, lamentablemente, como todos los medios de lucha libre, solamente se focalizan en los luchadores de Santiago. Pero en Chile hay harto luchador, hay harta escuela, hay harta gente que se está azotando el lomo. Entonces, siempre es bueno. En una de esas no lo hay, no, uno no los puede abarcar a todos, porque hasta yo no los conozco a todos realmente. Pero igual es bueno saber quién está haciendo lo que mismo haces tú.
Es muy cierto eso, y créeme, lo voy a tener más que presente, mucho más si el profe Guanchulo es el que me lo dice. Así que vamos a estar dándole aquí también con el resto. Se vienen más entrevistas, por supuesto, eso lo puedo
Bacán, ahí
asegurar.
vamos a estar atentos. ¿Dónde podemos ver esta entrevista, escuchar esta
Esto va a
entrevista?
estar disponible en las plataformas de Suplex, porque
¿Ya?
todo esto va a estar relacionado y somos todos aquí una familia. Así que para que estén atentos, vamos a estar ahí a través de la página de Suplex dando todas las entrevistas, todos los detalles. Y por supuesto, vamos también ahí dejar en el link donde usted puede seguir a Guanchulo en sus redes sociales para que esté
Oh, muchas
atento
gracias.
una vez que ya se retome todas estas actividades. Si a usted le interesa ir al DJ Dojo, si quiere ir a Cinco Luchas Clandestino o a los shows mismos que está también organizando el DJ Dojo, donde se está dando a conocer nuevos luchadores, vamos también ahí a estar informando como siempre,
Muchas
porque,
gracias.
como lo hemos dicho, un amigo de la casa, como lo es Guanchulo ya tanto tiempo. Y bueno, agradecerte también por tu tiempo, por todo el
No,
tiempo que te
agradecerte
ha
a ti.
conversado.
No, muchas gracias a ti por escucharme todo este rato, hacerme
No.
preguntas.
Un gusto poder conversar contigo, Juan Chulo. Muchísimas
No,
gracias
bacán, bacán,
por
bacán. Qué rico que
todo.
pudimos hacer esto. Oye, y feliz cumpleaños. Tuviste cumpleaños
Gracias.
ayer.
Ayer, sí. Muchas gracias. Así que, bueno, entonces estamos viendo ahí una vez que ya esto se termine y ya después de esto, que la lucha libre siga más arriba, la lucha libre chilena, que sigan habiendo más shows, que sigan habiendo más nuevos luchadores, que siga todo esto
Y
renovándose,
creciendo y
ampliándose.
renovándose y
Exacto.
actualizándose, bacán.
Así que muchísimas gracias, Juan Chulo,
No,
por tu
muchas
tiempo.
gracias a ti por tu tiempo, de verdad.
Si quieres decir algunas últimas palabras al público, el micrófono es tuyo.
Chiquillos, lávense las manos, cuídense 1 metro de distancia y usen su tiempo en la cuarentena, no se queden flojeando, igual pueden entrenar, pueden estudiar, pueden meditar, pueden hacer millones de cosas, pero tratemos de aprovechar el tiempo y cuando volvamos, volvamos como el ave fénix, con mucha energía para sacar arriba todo lo que es la lucha libre y nuestro país que está como en la cueva, pero nosotros podemos. Eso, he
Esas son
dicho.
las palabras de Juan Chulo. Y con eso nosotros ya estamos cerrando esta edición de Suplex Talk. Así que recuerden, vamos a estar subiendo más entrevistas. Yo soy su presentador Gonzalo Silva y ya estaremos pronto con otra nueva entrevista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Chau.
Gonzalo. Bye bye. Chau, chau.
Chau.